Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Y CMPC, vive lo natural, presentan La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
Buen día, ¿cómo están? Son ya las 8:05 minutos de este viernes 6 de diciembre, cerrando esta primera semana de diciembre aquí en La Mañana de Agricultura, en la radio Agricultura. Hoy día es un día bien importante, marcado en el calendario, por supuesto, también, porque hoy asumen los nuevos alcaldes de las distintas comunas de nuestro país, algunas reelectas, por supuesto, las autoridades, otras que debutan, otros que se cambian de comuna, como nos sucedió ayer con Felipe Alessandri, que conversamos, asúmenlo en Nechea, pero lo cierto es que hoy día van a haber, bueno, ceremonias en todos los municipios del país haciendo este cambio de autoridad. Vamos a estar pendientes durante todo el día, por supuesto, a aquello. También, otra cosa sobre la mesa. Este Ministerio de Seguridad Pública, que ha generado harta controversia, si bien era un proyecto demandado de hace muchos, muchos años, lo cierto es que ha abierto una arista también de debate sobre las atribuciones del Ministerio y también la arquitectura de sus funciones, su orgánica, la necesidad de tener dos subsecretarías, qué pasa con los otros ministerios de la moneda, los ministerios más políticos. Hablemos con Jorge Burgos, exministro del Interior, que ya está con nosotros. ¿Cómo está?
Hola Cristina, buen día, ¿cómo está usted? Bien. ¿Cómo están todos los auditores de Agricultura?
Oiga, si esto le hubiera correspondido a su tiempo, ¿usted hubiera preferido ser ministro del Interior o ministro de Seguridad Pública?
Buena pregunta. Yo creo que podía haber contribuido más como, a lo mejor me equivoco, medio a medio, como ministro de Seguridad Pública, porque me ha tocado por esas circunstancias de la vida estar desde hace muchos años, desde que era joven, mire, era antiguo, que será en materias de seguridad, creo, ¿no?
Le hubiera gustado, y así como
no
que...
No sé si gustado, estoy pensando...
Pero hubiera aportado más.
...la contribución,
ya.
Sí.
¿No? Y si hubiera sido ese ministro de Seguridad Pública, ¿cómo hubiera analizado también las atribuciones y cómo quedó constituido este ministerio?
Oiga, van a creer que me estoy candidateando y nada más lejos.
Bueno, así, por ahora hay nombres dando vueltas.
Nada más lejos. Oiga, bueno, mire, yo, ¿sabe, Cristina? Esta es una discusión que en Chile lleva mucho tiempo.
¿Mucho?
Y yo, fíjate que la discusión de crear o no crear un Ministerio de Seguridad Pública, yo la centro en el inicio de esa discusión, fue por ahí el año 2005, es decir, hace casi 20 años, con ocasión de la reforma constitucional del presidente Lago. Ahí tomó una decisión bien, bien perentoria, que fue sacar del derecho, porque los hechos estaban así, pero del derecho, la competencia del Ministerio de Defensa en materias de seguridad pública y la dependencia de las policías de ese ministerio. Uh-huh. Y se estableció que dependería, en reforma constitucional, del Ministerio encargado de la seguridad pública. Los primeros 6 años de esa reforma, eso se entendió que el encargado de la seguridad pública era el Ministerio del Interior, de hecho, prácticamente. Y después se hizo una reforma y se le agregó la seguridad pública al Ministerio del Interior, 2011, primer gobierno del presidente Piñera. A mí me tocó trabajar en ambas reformas, la constitucional y la legal. Ya durante todo ese tiempo había gente que sostenía, entre los que me encuentro, que era mejor tener un ministerio exclusivo de la seguridad. Uh-huh. Y después vinieron más discusiones. Presidente Piñera, aquí me puedo equivocar, entiendo que presentó un proyecto, sí, en su segundo mandato.
Exactamente.
Y la discusión se aletargaba, le ponían urgencia primero, después se olvidaban. Y lo que ha ocurrido ahora, después de 20 y tantos años, es que el actual gobierno, y hay que reconocerlo, bajo la conducción de Boric y la presidenta Tobá, sacaron este proyecto.
De la ministra.
De la ministra.
También se está adelantando, a lo mejor.
Sí, no, está difícil esa pelea, pero me adelanté. Y sacaron este proyecto. Hubo harta discusión, se voló harto tiempo, uh-huh, en ambas cámaras. Pero salió y hubo propuesta, hubo debate, pero se aprobó por una inmensa mayoría. Se está haciendo costumbre, parece, que nuestros parlamentarios, después que aprueban los proyectos, a poco andar, sí, los consideran
malos. Que lo desconocen.
Pasó con la Insabre y pasó con esto, pero en fin, son cosas típicas de la política y particularmente cuando estamos a puertas de una elección presidencial.
Sí.
Pero lo cierto, lo concreto, es que yo creo que es una buena una buena noticia para Chile, desde el punto de vista teórico al menos, que tengamos en un tiempo más, porque esto va a tener un tiempo de entrar en vigencia.
Un año.
Claro, quieren adelantarlo, pero tiene un tiempo. Uh-huh. Probablemente el nuevo ministro o ministra asuma cuando le quede muy poco a este gobierno. Uh-huh. Pero va a estar estructurado, digamos. Uh-huh. Entonces, esto va a ser una cosa que más bien va a andar con fuerza en un año más. Y creo una buena noticia porque concentra el poder político en una sola mano y deja esta cuestión bien complicada, sobre todo los últimos años que teníamos un ministro, una ministra política que estaba dedicada a la política, a veces más, a veces menos, y a la seguridad pública. Y lo hacía bastante complejo. Mi experiencia en el casi 2 años que estuve de ministro del Interior es que era una situación compleja. Los ministros del Interior, hace 20 años, podían de una manera importante, fundadamente, sin ser irresponsable, desprenderse de su tarea en eso y entregárselo a los subsecretarios. A mí me pasó. Yo tenía un ministro del Interior, bueno, muchas espaldas, sí, muy político, un ministro del Interior, José Miguel Insulza, y los temas de seguridad pública los veía yo como subsecretario, y después le tocó lo mismo a Jorge Correa, que estuvo mucho más tiempo que yo. Eso después pasó un poco en Bachelet II, con Felipe Herbóe, y en Piñera uno con Rodrigo Villa. Pero eso fue cambiando porque la seguridad pública se fue convirtiendo, era ya, pero se fue convirtiendo en el tema de los chilenos, con razón, producto de los aumentos. Y este ministerio, yo creo, tiene hartas competencias, tiene la capacidad de coordinar, de mandar a los entes relacionados con la seguridad, de dar órdenes, de pedir informaciones. Tiene un equipo que se tiene que nombrar, de 120, a mí me interesan más las 120 personas nuevas que los que se traspasan de Interior, para serle franco.
Porque en total son 900 personas al ministerio.
Sí, eso a mí me parece que es mucho, pero en fin, así es la vida.
Lo que se argumentaba en el gobierno y de varios parlamentarios oficialistas, que entendían que se traspasaban esos funcionarios de Interior al nuevo ministerio, no es que se contrataran 900 personas.
No, es traspaso, sí. Pasan a depender de otro ministerio, pero hay 120 cargos nuevos, según leí.
Ya, pero se dice que tiene que ser un perfil técnico. ¿De dónde se va a sacar gente? Se dice que tienen que ser de un perfil técnico, expertos en seguridad. ¿De dónde se va a sacar esos profesionales?
Hay mucha gente, fíjate, En estos años ha habido una cosa positiva. No sé si todas, pero una parte importante de las universidades tienen centros de estudio en materia de seguridad, de crimen organizado, y han trabajado el tema. Hay mucho articulista, muchos hombres y muchas mujeres que constantemente hacen propuestas sobre esta materia. Yo creo que se han preparado, tanto en Chile como fuera. Ha habido mucho seminario internacional durante todos estos años. Yo conozco mucha gente de los centros de la Diego Portales, los centros de la Universidad de Chile, de Paz Ciudadana, donde soy director, por darle algún ejemplo, del CESC, la Universidad de San Sebastián, de otras muchas partes donde hay gente que se ha capacitado y que podría, ojalá, postular. Sí. Y como le escuché a la ministra Toa, ojalá que esta selección sea una selección, no tenga nada que ver con la militancia, si esta es una cuestión política. Esta es una cuestión de carácter nacional, estatal, donde el tema central tiene que ser lo que se ha dicho, lo que se ha escrito, lo que se ha, el mérito. Ojalá sean concursos públicos. Yo no sé si interviene la ¿cómo se llama esta institución? La Dirección Civil del Estado. Pero ojalá sea que no voy a exagerar, que no se dé el riesgo que llame a un senador X o alguien X diciendo, mira, sería bueno que aquí pongan este militante en mi partido porque no han nombrado mi partido. Eso sería un desastre.
Bueno, pero ya suenan candidatos para asumir ese ministerio del cual...
El ministerio mismo, claro, tiene que... Ojalá sea un hombre o una mujer con experiencia en el área.
Es que por eso, para allá voy.
Y ojalá que tenga conocimiento del área, pero obviamente, siendo un ministro, obviamente a ministro no se llama concurso, eso no ocurre en ninguna parte del mundo, una cercanía política. Pero ojalá que el nombre sea el mejor.
Luis Cordero suena, incluso del diputado Raúl Leyva.
Bueno, a Luis Cordero yo creo que el actual subsecretario tiene experiencia en lo público, es muy formado. Yo creo que podría, mi modesta opinión, a lo mejor con esto lo liquido, sería una buena opción. Al otro señor que nombra no lo conozco mayormente.
Un diputado, diputado del Partido Socialista.
No puedo ni asociar la cara con el nombre.
Uno que tiene el pelito como tipo melena.
Bueno, puede ser. Si está lisa, será porque tiene mérito y ha trabajado en el área.
Pero más allá de quién sea el ministro o ministra de Seguridad, lo que sí se ha hablado es la orgánica. Básicamente usted habla de las atribuciones, de la cantidad de gente que se tiene que fichar, pero esta estructura de tener dos subsecretarías, de tener a los seremis también en cada región, que a la vez los seremis tengan que coordinarse o reportarle al delegado presidencial, ¿esa arquitectura qué le parece?
Bueno, eso se discutió mucho, entiendo que fue los puntos más focales de la discusión, tanto en la Cámara como en el Senado. Que haya dos subsecretarías, yo creo que es opinable, ¿eh? Yo creo que podría haber habido una subsecretaría de seguridad, y con preocupación en la prevención, con una división, se siguió la lógica de la actual orgánica del Ministerio del Interior, que tiene dos subsecretarías relativas.
Es que pareciera redundante tener dos subsecretarías en un Ministerio de Seguridad, una dedicada a la prevención y otra que sea subsecretaría de Seguridad. Pareciera ser redundante.
Te concedo el punto. Yo creo que más bien se siguió por la historia del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que desde que se creó tuvo dos subsecretarías, la Secretaría propiamente de Interior y la de prevención del delito, que hace una tarea, como su nombre lo indica, anticipativa. Pues sí, yo no creo, no tengo una respuesta así definitiva, pero me parece que es opinable. A lo mejor podría haber sido una subsecretaría, y en eso se hubiera roto un poco la lógica de la preocupación que importa para mucha gente en la creación de más entes públicos.
Más grasa, algunos dicen.
Claro, es una forma un poquito más dura de decir las cosas, pero que aparentemente son innecesarias. En Chile hemos creado ministerios en el último tiempo, se han creado. Yo estaba pensando antes de su entrevista, son relativamente nuevos el Ministerio de la Mujer, que yo creo que fue una buena decisión, el Ministerio de Energía, que yo también creo que fue una buena decisión. El desarrollo reemplazó a Mideplan, así que uno por uno, pero el Ministerio de la Cultura, yo creo que ahí la cultura es muy importante, pero no sé, en mi modesta opinión, si necesita un ministerio, sino que más bien una dirección, un servicio muy potente. Está el Ministerio del Medio Ambiente, respecto al cual en el último tiempo, o sea, hay mucha crítica porque se dice que se, más que preocupación del medio ambiente, ha terminado siendo un dique para las inversiones. Son todos más tenemos que tener. En todo caso, yo creo que hay una discusión pendiente en nuestro país, que es la reestructuración, la modernización del Estado, y también eso pasa por los ministerios. Yo creo que había que echarle una mirada a eso. No sé si esta era la instancia para hacerlo, esta discusión. He visto mucha gente que ha salido a decir, sobre todo oposición, que debiera haber menos ministerio y que hay que terminar con...
Bueno, eso le quería preguntar, de las Express y la CGGOV. A ver, el ministerio que se relaciona con el Congreso y el ministerio encargado de la vocería. Ambos ministerios con más tareas que simplemente esas, ¿no? Pero en definitiva, hay quienes plantean que es momento de hacer una reorgánica también del Estado, del Poder Ejecutivo.
Yo creo que sí.
¿Son 25 ministerios?
Sí, podría ser bueno que quienes... Esto no va a pasar ya en el año que le queda a este gobierno, no nos mintamos. En consecuencia... Si tú quieres poner ese tema, ponlo más que como, puedes ponerlo como una crítica de inacción durante estos años, pero ponlo como una propuesta respecto de con quién quieres gobernar. Entonces, si los candidatos, si estos partidos políticos que tienen candidatos, van a tener candidatos que van a proponer una reforma profunda del Estado, bueno, que hagan la propuesta, que se comprometan. Yo buscar votos para esto. Yo creo que el tema que tú me tocas respecto a si podemos dar un paso a tener un ministerio político, Ministerio del Interior, o como termine llamándose, político. El jefe político del ministerio, no un régimen presidencial, pero el jefe político del gabinete, que pasa a ser, de hecho se le dice así, que pasa a ser de derecho. Y le puedes dar más competencia en materias, por ejemplo, de relación con el Congreso, yo estoy disponible para eso, creo que puede ser interesante. Bueno, hay que hacerlo con seriedad. Si le quieres dar a ese ministerio un viceministerio, una secretaría de ser portavoz, puede ser también. Hay muchas partes del mundo los portavoces no son ministros. el portavoz de la Casa Blanca,
¿ah? Claro, no es un ministro.
No es ministro.
Sí, ¿ah? Es que cuando...
El portavoz de gobierno sudamericano tampoco es ministro. Entonces, uno podría decir, mira, puede ser, son ministerios más o menos nuevos también ambos, no son de la historia republicana de Chile ninguno de los dos.
Ahora,
¿no?
¿Cómo lograr revisar también la pertinencia de tantos ministerios y la orgánica, insisto, también del Ejecutivo para hacerlo más eficiente en momentos en que vivimos de una política bien cortoplacista, en momentos en que el debate político le gana al debate legislativo y muchas veces lo que usted decía abriendo la entrevista también, Jorge Burgos, cuando se aprueban normas y después los parlamentarios, si, dependiendo del termómetro social, bueno, la desconocen o la aplauden?
Claro, y también desde el Ejecutivo dicen, no, sí, nosotros no queríamos esto, es una cosa muy rara.
No, fue el Parlamento, pero... no fuimos nosotros.
Sí, no solo está el problema ahí, pero yo estoy de acuerdo que hay que hacer un debate sobre el porte del Estado que tenemos, las tareas, cómo hay tareas que son a lo mejor repetidas, me parece súper bueno que se pudiera hacer, pero en serio, y tienes razón tú, tenemos que salir un poco de la mirada cortoplacista, donde estamos preocupados solo de cosas que son jodidas, pero son muy de corto plazo, y entrar a... Pero en eso nuestra política está lenta, y bueno, lo digo transversal, lo digo como ciudadano, por ejemplo, seguimos discutiendo ya lo más probable, y por desgracia es que para la próxima elección no haya cambio de reglas como el 5% sí, o la sanción al que se cambia de partido, que son dos cuestiones mínimas para retomar la gobernabilidad. Eso es una propuesta súper interesante, transversal, de senadores, pero se ha ido cayendo. No he visto al gobierno muy comprometido, no he visto a la candidata de la centro-derecha más opcionada tampoco muy comprometida. Yo pensaba en voz alta, ¿qué pasa si el presidente o la candidata Evelyn Matthei, que tiene una opción importante, agarran el teléfono, uno de los dos, presidente o señora Matthei, tengo los votos para reforma política, mayor gobernanza, vamos con ella? Así se arreglan las cosas a veces. Y que opine un partido chico que no, que anda diciendo que no, mala suerte. Bueno, aquí sí hay mayorías, y las mayorías han... Esta es una regla para rectificar un rumbo perdido, dije el titular de mi columna mañana en La Tercera. Pero ahí hay una cuestión urgente, que también es una urgencia, pero tampoco se ve. Eso es mucho más importante hoy día que cuántos ministerios van a haber.
Porque, bueno, pues puede ser una reforma política general.
Gobierne, da lo mismo la coalición que gana. En el Estado que está la fragmentación de partido, el transfugismo, eso no podemos seguir vegetando, pero no gobernando bien.
Pero bueno, insisto en el punto, esto requiere una revisión también de nuestro propio sistema político. A lo mejor lo de los ministerios, claro, puede sonar a lo mejor una cosita menor, pero puede ser también parte de una reforma general. De repente parar, mirar cómo es nuestra estructura democrática, cómo está construida nuestra estructura democrática para avanzar, dónde nos estamos entrampando. Claro, en el Congreso, evidentemente, la cantidad de partidos hace insostenible cualquier relación y cualquier gobierno.
Bueno, pero justamente para esas reformas que no son menores, pero que son importantes, se requiere un sistema de gobernabilidad, un sistema político que permita dar más acuerdos, hacer más fácil la gobernabilidad, particularmente cuando, como ocurre siempre, el gobierno no tiene mayoría en ambas cámaras.
No.
Entonces, para eso tenemos que tener menos partidos mayoritarios, no partidos, con todo respeto, MIPYME, o a veces individuales. Y eso hay que reformarlo. El sistema electoral que reemplazó el binominal fue bien desastroso en ese efecto. Bien desastroso en ese efecto.
¿Usted prefería binominal o no tampoco?
O sea, desde el punto de vista de la gobernabilidad, no hay duda que Chile le fue mucho mejor con el binominal que con el actual sistema. Me van a matar a algunos medios, porque dicen que este mate, porque está bien. Pero desde el punto de vista de la gobernabilidad, concédeme que a Chile le fue mucho mejor. O sea, si cuando la economía está prácticamente parada, un poquito más que el aumento vegetativo en los últimos 10 años, y la perspectiva del central es parecida a los próximos 10 años, usted... Cristina cree que no tiene nada que ver la mala política. Tiene absolutamente que ver.
Todo que ver. ¿Ah? Tiene en todo fin. Que ver. En fin, ¿no ha pensado lanzarse candidato presidencial?
No, no. Ayer me reía porque iba pasando por la página, por la Plaza de la Constitución, venía una cuestión y había un grupo de cabros de una institución y alguno me cachó, el profesor, y nos sacamos una foto. Y le expliqué que eran los presidentes que están ahí, qué sé yo, muy simpático, eran de varias regiones. Y me sacaron una foto final y me la mandaron. Entonces la mandé al chat que tengo con mis hijos y mi señora y les dije, he iniciado mi campaña presidencial, hay plazo hasta el 28 de diciembre para inscribirse. Hubo dos inscripciones, me faltaron dos.
Divididos.
No pensaba. Voto dividido. Pasó el tiempo en algún momento, hace muchos años tuve, no sé si una posibilidad, pero se me dio vuelta. Pero ya no.
Dio vuelta esa página. Digo, porque el escenario está abierto, dicen algunos.
Algunos dicen. Pero hay varios interesados. Así.
Uf, abundan. Ya, lo dejamos, Jorge. Jorge Burgo, exministro del Interior, muchas gracias por esta conversación. Que tenga buen fin de semana, que le vaya bien.
Igual usted y toda la gente.
Chao, chao. ¿Vamos? ¿Vamos?
Datos en la mañana de agricultura.
Es viernes y nuestro equipo lo sabe. Estamos todos llegando apenas. Es que es diciembre. Es diciembre. Ya todo nos cuesta. Yo comenté hoy día en el equipo que estaba tan feliz porque mi hija salió de vacaciones. Eso es una alegría por una parte y una preocupación por la otra. La alegría es que yo no la tengo que levantar en la mañana. Entonces eso me permite respirar bastante. Pero por el otro lado, ¿qué hacemos con los niños también durante todos estos días que van a estar de vacaciones, estos meses? Bueno, ojalá que no vean tanta tele, eso es lo más importante. Ya, antes de que partamos a revisar los indicadores económicos, contarles que el IPC, recientemente escuchábamos a Felipe Sobarzo, tuvo una variación, un incremento del 0,2% en noviembre. ¿Y qué es lo que más subió durante este mes? Precisamente fueron 10 productos los que incidieron de la canasta básica en esta alza. El pan, comer en un restaurante, destacan también algunos medios, registraron las mayores alzas, los viajes también registraron una alza. Acumulado en el año, en este 2024, tenemos una inflación del 4,7%, lejos del 3% meta. Y en 12 meses llegamos al 4,2%. Ha sido bastante más difícil controlar la inflación. La buena noticia sí que el alza de la UF no va a ser tan fuerte. 0,2%. Ahí Felipe después me puede ayudar con el cálculo de cuánto va a subir la UF. Pero no va a ser tan brutal como lo ha sido durante las últimas semanas. Ya. Dólar, sí, el dólar abre su cotización esta jornada de día viernes 6 de diciembre en 970 pesos con 68 centavos. El euro está con un valor de 1025 pesos con 63. El cobre sigue por sobre los $4, la buena noticia. $4.06 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Los combustibles, el petróleo Brent se está cotizando en $72, mientras que el WTI se está transando en 68. La unidad de fomento para hoy, viernes 6 de diciembre, 38.324 pesos. La UTM de diciembre, 67.294 pesos. Siendo las 8:27, vamos a contarles también esta mañana que AgroSystems es líder en comercialización de sistemas de riego. Te ofrece líneas de gotero enterradas de última generación y tienen máquinas especializadas para su instalación en avellanos, nogales y también en otros cultivos. Puedes consultar con sus especialistas escribiéndoles a su correo electrónico ventas@agrosystems.cl. Ahí te van a asesorar con la mejor solución. Mazda Humay lleva 67 años al servicio de sus clientes. Puedes consultar por las oportunidades Dumai, donde en su página web dumai.cl. Y la Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación. Todo esto de acuerdo al ranking Nature Research Leaders 2024. Y vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CNPC. Vamos al corte y ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Jimba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jin Baitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible, y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural, y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
La Universidad San Sebastián ha dado un salto significativo, destacando entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a nuestra institución en el selecto grupo de universidades líderes en investigación en el país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
En COPEC nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de la TAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. COPEC.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el terminal de pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Querer llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya, volvemos para revisar los resultados de nuestra pregunta del día de ayer y esta idea que comenzó a hacer sentido en varias autoridades, en varios parlamentarios, es la idea que lanzó Vladimir Osevic sobre la necesidad de revisar los ministerios. Si tenemos un ministerio de interior, otro de seguridad, ¿se justifica el ministerio de la presidencia, de la Secretaría General de la Presidencia y de la Secretaría General de Gobierno? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? 55,2% dice mucho Estado. El 32,2% dice hay que hacer una ingeniería mayor. Y el 12,6% dice todo esto es mucho más burocracia. Nos quedamos con esa respuesta y saludamos de inmediato a nuestro siguiente entrevistado. ¿Está? ¿No? Ya. Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia, ya está en línea con nosotros, listo y dispuesto para hablar sobre lo que comentábamos abriendo el programa de hoy, y es que asumen los alcaldes de todo el país, los nuevos alcaldes. Ojo, que algunos van reelectos, pero hay varios debutantes. ¿Cómo está, Bernardo?
Muy bien, gracias por llamarme.
Muchas gracias. Hay una suerte de guía para la transparencia, ¿no? Que busca precisamente, no sé si ayudar, pero al menos también establecer ciertos criterios para la probidad. Sobre todo en momentos en que hemos visto que la probidad ha sido una cuestión bien, bien relevante en esta última administración edilicia, en los últimos 4 años con alcaldes incluso sometidos a proceso.
Así es. De hecho, son 209 alcaldes que entran a ejercer el gobierno local, así que en realidad el número de renovación para esta elección es altísima. Yo diría que las más altas que hemos tenido desde 1992. Entonces, en ese contexto, el Consejo para la Transparencia consideró oportuno ir donde están los alcaldes, no traerlos a Santiago, sino obviamente los que están en Santiago y los que están en regiones, ir y a entregarle esta guía, que lo que busca, como usted decía, es ayudar, es potenciar, es decirle a los alcaldes, también a los concejales, a los core y pasar a los gobernadores, pero en particular por la función que tienen los alcaldes, son la principal, los municipios son la principal ventanilla del Estado en Chile, o sea, muchos chilenos. Toda su relación con los beneficios, atenciones que les brinda el Estado, lo hace a través del municipio y a través de un instrumento que se llama Registro Social de Hogares. Entonces, la idea es que les entreguemos un documento fácil, de 9 carillas, bien estructurado, bien diseñado, para que lo tengan presente y lo puedan incluso trabajar cuando están en el reunión de consejo, cuando están en el territorio, es decir, un instrumento que les permita un poco lo que usted decía. La probidad es un ejercicio diario y por lo tanto hay que estar atento a pequeños grandes detalles que, más allá de la mala intención, más allá de lo que uno podría decir, a veces también son errores en los que pueden incurrir estas nuevas autoridades.
Sí, de repente no hay dolo, pero efectivamente la mala gestión o la mala administración termina con alcaldes respondiendo ante la justicia. Hay delitos bien, bien claros, malversación de fondos, fraude al fisco y una serie de otras imputaciones de las cuales los jefes comunales han tenido que terminar respondiendo ante la fiscalía. ¿Cuáles son? Así no sé, es. Si ustedes desde el Consejo de la Transparencia ven alguna falla mayor dentro de los alcaldes. Definitivamente la inexperiencia, el no conocer el aparato del Estado, la gestión municipal.
A ver, no tenemos evidencia empírica para sostener cuál es el determinante que lleva a que la Contraloría General de la República o el persecutor penal, es decir, el Ministerio Público, inicie acciones legales o administrativas contra los alcaldes y en menor medida contra los concejales. Sabemos que las causales también están en parte en lo que usted dice, es decir, la inobservancia. ¿Por qué? Porque un alcalde cuando gestiona un municipio requiere concejales que cumplan su función de fiscalizarlos en cada una de las reuniones del consejo, pero a la vez en el diario vivir, en el diario gestionar dentro del municipio. Y ahí la integridad se ve evidente, porque tenemos que pensar hoy día que la corrupción no es solo aquel ejercicio de comprar la autoridad de edilicia. Hoy día yo creo que tenemos que centrarnos en la corrupción como la falta al deber posicional. Es decir, cuando un concejal no fiscaliza a un alcalde, cae en corrupción. Pero a la vez también cuando un alcalde no entrega toda la información, no se esmera en que los concejales estén lo mejor informados posible, también puede ocurrir aquello. Es decir, tenemos que centrarnos también más allá de lo que usted muy bien dice, o sea, inobservancia, descuido, porque también no nos olvidemos que tenemos un problema que es estructural. El alcalde no solamente representa los intereses y expresa los conflictos que viven en su territorio, también administra el municipio. Él es el jefe de servicio. Entonces, a lo mejor deberíamos también tomarnos en serio en separar esa función, es decir, la función de representación política y la administración y gestión financiera del municipio, dejarse al administrador municipal, tal cual un poco ocurre hoy día, pero a la vez también permitir que este administrador municipal sea una autoridad que puede ser electa o designada por concurso público y asegurarla 4 años. Es decir, que haya un peso y contrapeso entre ambas autoridades, entre el que gestiona financieramente y el que gestiona, entre comillas, los conflictos y los problemas que tiene la comunidad en su día a día, digamos, con todos los intereses que ello involucra.
O sea, puede ser finalmente el problema que tenemos hoy en la actualidad, es que el alcalde asume o la alcaldesa asume como como amo y señor del municipio. Y por él pasan decisiones políticas, de gestión, pero además de recursos.
Todo.
Todo.
Todo. Se suele decir en la literatura que estos son alcaldes fuertes, pero en buen chileno, presidentes pequeños, ¿no es cierto? A escala más pequeña. Porque a todo lo que usted ya describió, Cristina, también está el hecho que ellos contratan. Los contratos honorarios pasan por firmas del alcalde, igual que los contratos de las contratas, las plantas, eso ya tiene otro nivel. Pero también los contratos de las corporaciones. Y las corporaciones hacen una fuente de conflicto y de corrupción altísimo, o falta a la integridad, y no por pocos millones. Entonces, sí, ahora también tenemos que entender que por la propia descripción que usted hace, los alcaldes están sometidos a una tensión diaria, porque todos quieren hablar con el alcalde, todos quieren plantearle sus problemas al alcalde, y a diferencia de un ministro, de un subsecretario o un jefe de servicio, él dentro de la municipalidad y fuera de la municipalidad es una personalidad como tal muy solicitada por los vecinos, que incluso en muchos casos lo esperan afuera del municipio.
Sí, para poder hablar con él y plantearle algún problema. Es que claro, porque pasa por todo pasa por el alcalde o alcaldesa. Desde la reparación de una calle hasta temas mucho más complejos. Entonces, ¿cómo poder perfilar un alcalde moderno? No sé si cabe la palabra moderno, pero al menos más eficiente y también con garantías de probidad.
Bueno, yo creo que la palabra moderna cabe bien. ¿Por qué? Porque en Chile siempre hablamos de modernización del Estado, también hablamos de modernización de los municipios, pero el concepto de modernización es como un paraguas conceptual donde cabe todo. Lo que nosotros ya tenemos que empezar a pensar es que estamos en el 2024, a puerta del 2025, que por ejemplo, queremos modernización, pero no tenemos la ley de digitalización del Estado, se postergó hasta el 2025, estamos esperando la ley de probidad municipal, que cambia la relación del director de control. ¿Quién? Director de control, que es muy importante, a veces los vecinos deberían mirar quién es el director de control y qué es lo que hace. Es quien fiscaliza la gestión interna y debe, por norma, informar al alcalde de todo tipo de irregularidades o problemas que requieren una segunda revisión. Entonces yo creo que a lo mejor nos hace falta sentarnos y mirar qué gobierno local queremos. ¿Piensa usted que en otros países, por ejemplo, se le sugiere a los alcaldes, pero en particular a los concejales, que antes que asuman su cargo tomen un curso de 30 días, por ejemplo, de dedicación exclusiva? Porque alguien podría decir, vamos a gastar mucho dinero. Sí, pero ¿cuánto nos podemos ahorrar? Sobre todo sacándole instrumentos legales, porque estamos hablando de una renovación sustantiva de autoridades, tanto alcaldes como concejales. Invertir 30 días en una buena formación, tanto en la legalidad a la cual están insertos, a la tecnología hoy día disponible, como lo hacen otros municipios. Entonces tenemos que pensar en que la autonomía municipal, que es, por cierto, algo que debemos respetar, también requiere intervención desde el Estado para brindar los instrumentos de mejora de gestión.
Bueno, la modernización es parte de de los temas más sensibles, porque entiendo que ustedes, además, desde el Consejo de la Transparencia, precisamente también están apuntando a no sé si enseñar, pero sí a manejar la conservación y digitalización de documentos oficiales. Para una cosa que es bien importante, que es el escrutinio público, que es el acceso público también a esos documentos, bueno, y también a hacer más fácil la relación entre el municipio y los vecinos.
No, por cierto, pero como suele ocurrir en Chile, hicimos las cosas al revés. Primero creamos en 2009 la ley de transparencia y acceso a la información que crea el Consejo para la Transparencia, pero después empezamos a discutir la ley de archivos nacionales, que todavía no la tenemos resuelta, y bien resuelta. Entonces, claro, lo ideal hubiese sido que los municipios, porque usted apunta algo que es central. Todos tenemos el más legítimo derecho a saber y a conocer sobre la documentación que sea de nuestro interés. No interés de la autoridad de difundir, sino yo, vecino, que puedo estar en un barrio cualquiera, en una calle cualquiera, en un número cualquiera, y que quiero saber actas del Consejo por alguna decisión que me atañe, por ejemplo, que financiamiento o una subvención dada a la Junta de Vecinos o alguna organización social de mi territorio. Y después me van a decir que esa documentación no está digitalizada y así sucesivamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, ir a las regiones, a través de un trabajo que estamos haciendo con la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Primero, a formar a los funcionarios, sobre todo a los enlaces. Piense usted que son 345 municipios que requieren tener documentación al día, porque nosotros les damos tiempos muy acotados en los cuales deben responder las solicitudes. Piense que el año pasado se hicieron 302.000 solicitudes de acceso a la información y el portal nuestro fue visitado 7,5 millones de veces. Entonces hay una cantidad enorme de aproximación a lo que es transparencia activa.
O sea, hay demanda social,
etcétera. Por cierto, eso no está en discusión. La pregunta es, ¿tenemos la tecnología, tenemos la capacidad? En algunos municipios, por cierto, pero es porque tienen un nivel de financiamiento enorme. Pero buena parte de nuestros municipios depende del Fondo Común Municipal. Es decir, buena parte de su gestión financiera, de su gestión administrativa, se sostiene con fondos que vienen del gobierno central. Entonces, tenemos que tomarnos en serio esta lógica de que haya tecnología que permita digitalizar, mantener la información. Porque cuando yo tomo información con bajo nivel de datos, estoy tomando malas decisiones. Cuando tomo decisiones, y hasta aquí estoy pensando no solo en el vecino que quiera la información, sino en la autoridad que va a tomar una información. Si no tengo toda la información de lo que he hecho en los últimos 20 años, por decir una cosa, o últimos 10 años, digitalizada, procesada, estoy tomando malas decisiones.
Malas decisiones.
Es decir, claro, porque es asimetría de información. Si yo llego este año, piense usted, y asumí como alcalde nuevo, y miro hacia atrás y me dicen, oiga, sobre esto quiero saber información, y me traen 40 archivadores. Dígame usted, ¿qué decisión puedo tomar? Entonces, claro, la digitalización, la mantención de archivos, algo que es lo menos interesante probablemente como noticia, como discusión, es central en esto. Sin datos, tomo malas decisiones, y además los vecinos conocen una parte del problema.
Ahora, ¿los alcaldes en general, usted cree que tienen conciencia finalmente sobre eso, sobre la información, sobre la transparencia, sobre también la probidad, que tienen que ser... Bueno, los pilares fundamentales también para el buen ejercicio de su cargo? Y no pensemos solamente en los municipios de la región metropolitana, pensemos en un municipio, no sé, en la región de los lagos.
Perfecto.
¿Cree usted que existe esa concepción general?
Yo creo que los alcaldes, si uno mira, por ejemplo, le voy a poner la experiencia del Consejo de la Transparencia. El Consejo de Transparencia tiene tres facultades. Normativa, es decir, definir reglas del juego con todas las instituciones que están afectadas a la ley. Fiscalizadora, es decir, nosotros vamos a por cada uno de los municipios podemos hacer fiscalizaciones que conllevan a sanciones, es decir, sumarios. ¿Piensa usted que nosotros hoy, para el próximo año, solamente a nivel municipal vamos a llegar a cerca de 200 sumarios? Entonces, ¿cuál es la idea en esto? ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Que, claro, esto no funciona solo en términos de fiscalizaciones y sanciones, que van desde el 20 al 50% de la renta, sino que también que hemos observado que es lo que no queremos, pero que hay que hacerlo, porque finalmente se requiere, digamos, que la ley se operacionalice y cada institución haga aquello que la ley le mandata hacer, porque también ocurre que entramos a esta situación en la cual yo empiezo a argumentar que no tengo las capacidades, no tengo el tiempo, no tengo los funcionarios, mis funcionarios no tienen las competencias. Sí, sí entramos en una lógica circular, ¿no es cierto? Pero a su pregunta, tengo la impresión, porque nosotros hemos ido a regiones, yo he hecho varios talleres, incluso con 7 alcaldes, pero tuvimos que suspenderlos, donde nos juntábamos con los alcaldes y con los directivos a reflexionar cuáles eran las direcciones más propensas a tener problemas de transparencia, inobservancia o finalmente problemas de integridad. Y otra cosa que nos preocupaba, las redes criminales. ¿En qué medida? ¿Cuáles son las áreas en las cuales las redes criminales en el territorio les pueden ser de mayor interés de captura de los municipios? Esas son las reflexiones que hay que bajar. ¿Qué he observado? Ya llevo más de 100 comunas, entonces sí, hay interés. Pero el interés, yo creo, y una preocupación bien asentada, porque no solamente por las vías sancionatorias que nosotros tenemos, que tiene la Contraloría u otra, sino porque también el costo reputacional para muchos alcaldes de ser sancionados, de ser investigados, es alto. Es cierto también que no es que los electores solo voten por buenas gestiones. En muchos casos los electores, veíamos por ejemplo cerca de 56 alcaldes del 2021 fueron reelectos teniendo más de una sanción, no solamente en la Contraloría, sino investigaciones penales.
No,
y aún así fueron reelegidos.
La historia de un ícono.
Claro, pero entonces...
Con una medida cautelar.
Y de muchos más, y de falta reiterar el tiempo, aún así son reelectos. Entonces, volver a también a plantear que en esto, yo creo que los alcaldes ya están entendiendo y creo que lo asumen bien, y creo que hay que decirlo también, administrar un municipio. Piensa usted que hay municipios que pueden prestarle servicio a la comunidad de piso 90, pero hay municipios que prestan más de 450 servicios de forma simultánea. No, y sí, todos muchísimo. Los vecinos pidiendo, ¿por qué? Y en particular las comunas que más lo necesitan. Entonces, gestionar todo aquello también tiene problemas por las capacidades que van a tener, pensemos, usted muy bien decía, bueno, pensemos en la región de los lagos, pensemos en Chiloé, pensemos en las comunas que no son urbanas, quitémonos Puerto Montt de la cabeza. Entonces, claro, tengo esas capacidades, tengo esa actitud, yo creo que las tienen, yo creo que esa voluntad está, pero si tengo 209 alcaldes, algo está pasando. Entonces también tenemos que decirle a los electores, a la pasada, ellos son corresponsables de las autoridades que tenemos. Y a veces no somos tan racionales para votar como quisieran.
Sí, hay que también hacer esa educación, por supuesto, a los electores respecto de quién son los que están en la cabeza del municipio. Y esa pega, bueno, es día a día, pero tenemos que dejar la entrevista, Bernardo. Lamentablemente ya se nos fue el tiempo, no, pero agradecerte mucho, Bernardo. Bernardo Navarrete, que es presidente del Consejo para la Transparencia. Muchas gracias por esta conversación tan profunda y además tan importante como para caer en cuenta, ¿no?, de la responsabilidad social que tenemos como, bueno, como votantes, pero también en el municipio como nuevas autoridades. Muchas gracias.
No, a ustedes.
Que le vaya muy bien, que tenga buen fin de semana.
A usted también, buen día.
Gracias, buen día. Nos vamos a ir al corte, pero antes quiero contarles que vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde estudiantes viven experiencias internacionales. Nos vamos al corte, a la pausa, regresamos con nuestra pregunta. Pregunta del día.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Por suerte, está el Black & Tail. Sí, escuchaste bien. Ya llegó el Black & Tail. Adelanta tus compras navideñas, conectando con grandes descuentos en los mejores equipos y accesorios. Elige el método de pago que más te acomode. Puedes cargarlo a tu boleta mensual hasta en 24 cuotas y recibir tu compra hasta en 2 horas, con despacho sin costo. Conoce todas las ofertas de Entel este Black en entel.cl o en tiendas. Entel, contigo en todas.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Imagina jubilarte tranquilo y dedicarte a hacer lo que más te gusta. En Consorcio cuentas con el respaldo de 108 años, asesorando a millones de chilenos en su jubilación. Simula, conoce más sobre nuestras rentas vitalicias y obtén asesoría experta sin costo. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu pensión 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas, más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
El sistema de pensiones en Chile se compone de 3 pilares. El primero es el pilar obligatorio, donde cada persona ahorra el 10% de su sueldo imponible en una AFP. Este ahorro queda en una cuenta personal hasta que decidas pensionarte, y es la AFP la encargada de administrar estos ahorros y hacerlos crecer para tu futura pensión. El segundo es el pilar voluntario, que busca premiar el ahorro adicional. Aquí encontraremos el APB, que entrega beneficios tributarios por ahorrar extra para la pensión. y la cuenta 2, que también entrega beneficios, pero permite ahorrar para cualquier fin. Por último, el Pilar Solidario. Es un sistema de protección social financiado por el Estado con el fin de apoyar a personas mayores de 65 años que pertenecen a los grupos de menores ingresos de la población. Desde el 2022, con la creación de la Pensión Garantizada Universal, PGU, se busca entregar pensiones a personas sin ahorros o complementar y mejorar los montos de pensiones autofinanciadas.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
¿Qué es sentirse acompañado? Es poder disfrutar cada día junto a los seguros de BCI Seguros, los que te acompañan para disfrutar sin preocupaciones. Poder seguir tu camino sin interrupciones hacia tu próximo destino. Transformar tu casa en un hogar y conocer nuevos lugares que se transformarán en grandes historias. Con los seguros de salud, automotriz, hogar y viaje de BCI Seguros, estás acompañado cada día. Contrátalos en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti, cada día.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
En la mañana de Agricultura queremos conocer tu opinión. Responde a la pregunta del día en nuestro Twitter @agriculturaam921.
Nos vamos rapidísimo, pero antes les dejamos planteada nuestra pregunta del día, que precisamente tiene que ver con los alcaldes que asumen hoy día. Recientemente nos decían del Consejo para la Transparencia, 209 son debutantes. Y fíjense que se reveló que 46 jefes comunales y solo uno en la región metropolitana asistieron a estos cursos de probidad que dicta gratuitamente la Contraloría General de la República. 46 de 345, ¿no? Que son los municipios del país. ¿Qué les parece? Debiera ser obligatorio, tienen otras urgencias, mala señal. Pueden votar en @agriculturaam. Un abrazo gigante, que tengan tremendo fin de semana. No se vayan de Radio Agricultura. Noticias y luego directo al grano. Chao, chao.
Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Y CMPC, vive lo natural, presentaron La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.